Mire, estamos ya en comunicación con la fiscala Ana Girala respecto a este hecho que ocurrió en San Lorenzo. Un policía quiso hacer creer a todos que su esposa intentó quitarse la vida, pero tras las pruebas se comprobó que el hombre le disparó un balazo. Bueno, fiscala, ¿cómo está? Muy buen día.
Buen día a toda audiencia.
Bueno, y tenemos ese avance ya.
Tenemos un caso nuevo, ¿verdad?, de tentativa de feminicidio. Efectivamente, así como mencionaste, ¿verdad?, en principio el sindicado, ¿verdad?, porque le llevó a la víctima, apenas ocurrió el hecho, le llevó a la víctima hasta un puesto policial, hasta una policía, para informar lo sucedido, ¿verdad? Pero él había comunicado que su esposa se había intentado quitar la vida con un disparo de arma de fuego a la altura del abdomen. Obviamente acompañaron, ¿verdad?, y le llevaron hasta el hospital Rigoberto Caballero, donde la misma fue sometida en forma inmediata a una cirugía. Y se constató que ella, se constató una lesión de ciego, y se la realizó una hemicolectomía derecha con restitución primaria. Eso fue lo que había informado el médico que nos recibió ahora en ese hospital. Ella está en terapia, fuera de peligro, pero está en terapia por el tipo de cirugía que tuvo.
Sí, a ver, esto ocurrió en San Lorenzo. ¿Cuál es la circunstancia que pudo recoger fiscala de lo que ocurrió? ¿En qué circunstancia?
Sí, ellos son oriundos de la ciudad de Areguá, pero estaban en San Lorenzo, en la casa de los suegros, la casa de los papás del actor, ¿verdad?, el sindicado, que habían ido para poder pasar el cumpleaños del suegro, sería, ¿verdad?, en este caso por parte de la víctima, el suegro de la víctima. Y nosotros tenemos así una versión, no tenemos la versión de la víctima, nosotros todavía no pudimos conversar con ella, pero ella había manifestado de que a los objetivos policiales supuestamente no tenemos la versión, uh-huh. Es la versión que ella dio cuando llegaron acá a la comisaría, podía hablar todavía. Sí. Ella había manifestado de que estaban discutiendo lo mismo y que revisó el celular del marido, y que posteriormente se puso muy nerviosa y se autodisparó. Ella había manifestado eso. Se le tomó muestra.
Pero eso es lo que dijo el policía, ¿no?
O ella también. No, eso dijo el policía. Ella estaba en el auto, la habían interrogado si es cierto que ella se disparó, y ella dijo que sí en ese momento. Pero resulta que se le tomó las muestras de la mano, tanto de él, y ella ya estando internada luego de su cirugía. Y resulta que presencia de plomo y bario salió positivo para la mano del sindicado, y en la de ella negativo. O sea, evidentemente la primera versión fue descartada. Desconocemos si esa versión o la chica dijo, manifestó, porque estaba presionada, amenazada. O sea, desconocemos esa circunstancia, ¿verdad? Obviamente todavía no tenemos la versión de ella, pero la prueba, una prueba científica no demuestra otra circunstancia. La mano de ella, las muestras tomadas de la mano de ella nos da negativo, absolutamente negativo, para la prueba de nitrito y nitrato, y la de él sí nos da positivo para plomo y bario.
Y también llamó un poco la atención, doctora, el hecho de que él le haya llevado primero a la comisaría a ella y no al hospital. ¿Y qué edad tiene la señora, y se sabe si tienen hijos?
Sí, tienen hijos, ellos están casados, tienen hijos, tengo entendido que tienen uno de 12, los conozco, si tienen otro, creo que él, le habían preguntado, los intervinientes, le habían preguntado si tenían, se habían constituido en la casa inmediatamente para poder incautar el arma, hablaron con los padres, y había un menor quien dijo que solamente escuchó que se estaban discutiendo los papás, pero que no vio nada porque ellos estaban discutiendo en el dormitorio, luego salieron al patio y ahí es donde se produjo este suceso, pero eso no fue visto por nadie. No fue visto, o sea, no hubo testigo de esa circunstancia en el patio de la casa.
¿Y encontraron el arma, doctora?
Sí, encontraron la casa.
¿Es el arma reglamentaria del
suficiente. El arma reglamentaria, un revólver calibre 38.
¿Ya hay imputación, sí, fiscal, con estos elementos?
Sí. El día de ayer, en hora de la tarde, luego de que él haya sido puesto a disposición, ¿verdad? Fue asistido con un abogado de su confianza. Se abstuvo, no mencionó absolutamente nada y ya fue puesto posteriormente a disposición en la atención permanente, pero ya fue tarde. Desconozco si es que ya se lo convocó para su declaración ante el juzgado de garantía o atención permanente, así que yo creo que si no fue ayer a última hora, esta mañana estaría siendo convocado por el juzgado de garantía que resultó sorteado, en este caso la doctora María Elena Cañete de Garantías 1 en San Lorenzo.
Doctora, ¿nos recuerda por favor cuál es la expectativa de pena para tentativa de feminicidio?
Y el feminicidio tiene una expectativa de pena de 10 a 30 años. Y en los casos de tentativa, también una pena, cuando se habla de una tentativa acabada, o sea, cuando se realizan todos los elementos o se realizan todos los actos necesarios como para conseguir el resultado, ¿verdad? O sea, estamos en un marco penal de 10 a 30 años por este tipo de hecho.
Uh-huh. Bien, fíjala, en los últimos tiempos, por tu guardia seguramente, ¿verdad? Estabas con temas bastante espinosos. La semana pasada recordamos lo de el intento de, el atentado contra esta joven embarazada también. En ese tema no hay novedad alguna. Ya todo está cerrado.
Sí, de otra causa también, sí, por tentativa de feminicidio en relación a dos y tentativa de homicidio y robo agravado en relación a otras dos personas involucradas. Él está siendo asistido ya, las cuatro personas, ¿verdad? Uh-huh. Ya fueron puestas a disposición del juzgado de garantía. Dos de ellos, que son la pareja, ¿verdad? Que Martín Antonio Vera y su pareja Bernalina Dure Aquino, estas dos parejas han cambiado de defensa. En el principio tuvieron una defensa pública, que es lo que habían solicitado en sede fiscal, hacer asistido por defensa pública. Y luego designaron abogados de su confianza. Y lo que tenemos ahora es que han presentado un incidente de nulidad de actuación en relación a la defensa. Sí. Manifestando de que ellos fueron obligados a ser asistidos por defensa pública y una serie de cuestiones, ¿verdad? Que en realidad no se dieron porque obviamente nadie le pudo obligar a tener defensa pública. Es lo que ellos habían solicitado en principio y luego optaron por cambiar de defensa, pero nadie lo obligó a fijar que firmen sus datos personales. De hecho, que ellos no declararon en esa oportunidad, se abstuvieron justamente por ese motivo. Es un incidente en nulidad para que no habían corrido traslado el viernes a última hora, así que se estaría contestando en el transcurso de esta semana, pero estamos dentro del plazo. Pero tenemos un informe telefónico del teléfono de la víctima, donde se constata obviamente, ¿verdad?, todas las llamadas que la víctima había tenido ese día, el día del hecho, así como esta fiscalía había manifestado en un principio, y es lo que tenemos hasta el momento, ¿verdad? Estamos siempre esperando recepcionar todos los elementos de pruebas que se van diligenciando ya con el correr de los días. Ya es una cuestión de respuesta por parte de las entidades donde se solicitaron los informes respectivos.
Sí, doctora, volviendo al caso del sábado de madrugada, el suboficial Asunción Aguilar, ¿en qué unidad sirve, en qué comisaría sirve?
Él está en un puesto en Cerrito, de la ciudad de Villaya.
Ajá, y a esta comisaría la que llevó es porque es la de su domicilio, la jurisdicción de su domicilio.
La de domicilio donde ocurrió el hecho.
Y ahí no pudo constatar usted si hubo denuncias anteriores de maltrato, de violencia, ¿no hay antecedentes?
No, lo que pasa es que no tuvimos tiempo realmente en esto, o sea, de oficiar, porque en principio se manejó, la causa se remitió así como habían manifestado, ¿verdad? Hecho de tentativa de suicidio, se incautó evidencia, la carácter de la tentativa de suicidio, y él, este señor, Asunción Aguilar, no fue detenido inmediatamente, justamente por esas circunstancias, ¿verdad? Y como la víctima había manifestado, o había consentido por lo menos estando en el auto. ¿Es cierto que te disparaste? Ella dijo que sí, así mal y pronto, porque muy poco es lo que podía hablar en las circunstancias que se encontraba, y ella había manifestado que sí. Entonces en principio quedó así, no se procedió a la detención inmediata de él.
¿Y él qué hizo en ese momento, doctora? ¿Qué se quedó cerca de su señora, se quedó en el hospital o...?
Sí, estuvo en el hospital, estuvo al lado. Estuvo en el hospital siempre. De hecho, que se lo detuvo ahí. Ay, ya se metió a cirugía, estuvo en ese lugar. Llamó la atención de la fiscalía de la mesa, ya no se sentaba parientes de la víctima. Llamó la atención justamente, pero no sé ni si habrán comunicado, porque recordemos que ella estaba en la casa de los parientes de él, ¿verdad? De los papás de él. Entonces, eso nos había llamado bastante también la atención. Y él sí, le llevó hasta la comisaría, y después de ahí se lo llevó hasta el hospital donde fue sometida a cirugía.
Bien, fiscala, tenemos otro caso contigo, brevemente.
Sí.
Lo de este hombre electrocutado por una cerca que él mismo había electrificado.
Ah, sí. Sí, el día anoche. Realmente, estuvimos levantando en un procedimiento de levantamiento de cadáver para de un señor de 74 años de edad, sí, donde él, digamos, fue víctima de su propia trampa, digamos, ¿verdad? Porque él había realizado este cerco eléctrico casero que tenía en la casa, encima del portón y todo alrededor de la casa, ¿verdad? Una casa que está en una esquina, y él realizó un cerco eléctrico para proteger del uso de sus orquídeas, porque tenía un jardín bastante grande, ¿verdad? Y lleno de orquídeas que él le gustaba coleccionar. Entonces, como siempre, era víctima de gente de transeúntes, ¿verdad? Que agarraba, rompía, llevaban las flores, las hojas, eso. Entonces él realizó un cerco bastante bajo, por cierto, como para que la gente que meta la mano, o sea, no pueda sacar nada.
Sí,
él el día de ayer salió, según sus familiares, los que estaban con él, escuchó un ruido en la calle, proveniente de la calle, salió como para mirar, y evidentemente se olvidó de que ya estaba conectado o ya había activado, ¿verdad? Tenía ya activado el cerco eléctrico, y agarró, de hecho, que él se lo encontró así, ¿verdad?, con el cerco en la mano agarrado, y se ve que en un momento de desesperación, o sea, se soltó el cerco en ese momento y se lió por parte del cuerpo el alambrado. Porque es un alambre tipo... ¿Cómo?
No, estas prácticas están prohibidas así en zona urbana, de la manera que estaba. ¿Legalmente cómo es?
Sí, tengo entendido que sí. Desconozco con exactitud la distancia, la altura, todo esto, pero de hecho que es una altura bastante baja. Un portón que más o menos era la altura de la cabeza, y este cerco ya estaba por encima a 5 a 10 centímetros aproximadamente, nada más de altura. De hecho que ella fue víctima de lo mismo, ¿verdad?, pero con mejor suerte, hace un año y medio. Ya fue víctima justamente de así, que había regado todas las plantas y se había olvidado que ya había conectado, que había activado justamente el cerco eléctrico, y las gotas de la planta justamente coincidió sobre un tendido y él estaba abajo, y ahí había quedado electrocutado por el cabello. Sobre la cabeza le había goteado y había quedado, la había tirado en realidad en esa oportunidad. Estuvo internado mucho tiempo, nos manifestaron sus hijos, pero logró salir de estas, ¿verdad? Y ahora, en esta oportunidad, se ve que ya agarró el...
Sí.
A él ya no le tiró, ¿verdad?, el choque eléctrico.
Sí, eso es impredecible, cómo te va a tomar la electricidad. A veces te repele, sí, te patea, y otras veces quedas prendido. Bien, fíjala, muchas gracias por estos minutos, ¿eh?
A las órdenes, cuando quieran.
Muy buen día. Ana Giralla, agente fiscal... Respecto a estos casos que tenemos del fin de semana y las últimas horas.